Studiebies.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, viernes 14 de septiembre. Hoy tendremos el reclamo de libertad para el prisionero de conciencia Tomás Núñez Magdariaga, en huelga de hambre durante 31 días. Como cada viernes, les traemos el segmento de cine y les contamos a qué se enfrenta uno de los reggaetoneros que agredió al cantautor cubano Gorky Águila aquí en Miami. También responderemos a preguntas sobre inmigración y tenemos mucho más para compartir en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Y todos levantados ya, comenzamos con el llamado de solidaridad por la injusta condena que le fue ratificada al prisionero de conciencia cubano Tomás Núñez Magdariaga, quien hoy cumple su día número 31 en huelga de hambre. Nos visita el ex prisionero de conciencia Luis Enrique Ferrer, representante de la UNPACU aquí en el exilio, para hablarnos del tema. Muy buenos días, Luis Enrique. Le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros en Levántate Cuba, pero para aquellas personas que quizás no conozcan del caso, quiero que nos cuente cuál es el motivo por el que se condena a Tomás Núñez Magdariaga.
Buenos días, gracias por la invitación. Una farsa más como la que acostumbra la dictadura para sacar de las calles a los opositores que le preocupan. En el caso de Tomás Núñez le preocupaba bastante su activismo, su presencia, su firmeza ahí en Palma Soriano, y acaban de montarle un show muy mal montado, como trataron de hacer hace poco también con José Daniel y Ever Hidalgo, con una acusación falsa de un supuesto delito de amenaza. Lo llevan a un juicio, no puede presentar ningún testigo a su favor, todo lo que presentan está en su contra, y el testigo o el acusador, Aldo Rosales Montoya, en este momento acaba de darnos una entrevista a la Unión Patriótica de Cuba en Cuba, sí, donde se arrepiente de haber hecho esto porque como que le tocó un poquito la conciencia posiblemente ver que un hombre está a punto de morir, condenado injustamente, y que él fue el instrumento utilizado por la policía política para llevarlo a prisión. Este hombre acaba de confesarle a la Unión Patriótica de Cuba, dentro de Cuba, sí, que el agente llamado o conocido como Norberto es el que lo lleva a él a que haga esto. Le dice, acúsalo de amenaza, que ya tenemos todo preparado en el tribunal para condenarlo y no te preocupes que todo va a estar bien. Lo hacen a cambio. Este hombre tiene esposa y un niño, sí, no tienen casa donde vivir, le han dado golpiza, lo han acosado constantemente, le tenían la vida hecha, la vida imposible allí, que no podía sobrevivir él y su familia. Por un lado lo reprimían de esa manera y por el otro lo trabajaban algunos agentes, principalmente este llamado Norberto, para que colaborara con ellos a cambio de que le iban a dar una casa, que le iban a garantizar que esa casa donde iba a estar viviendo nadie se le iba a quitar, iba a tener para vivir él y su familia, le iban a dar un buen trabajo, le iban a acomodar la vida y no iba a tener más represión ni golpiza. Y entonces, a cambio de todo eso, él aceptó colaborar hace algún tiempo con ellos, luego se quitó, luego volvió y ahora lleva a prisión a Tomás Núñez. Pero posiblemente temiendo que muera y él no tener ese muerto en su conciencia, acaba de confesar la Unión Patriótica de Cuba que todo fue una gran farsa preparada por la seguridad del Estado y protagonizada por él en, ante un tribunal para encarcelar. Incluso en el video él explica por qué Norberto quería llevar a prisión a Tomás Núñez Madariaga en Palma Soriano.
Y estamos trabajando para llevarles, para traerles a ustedes, obviamente, estas declaraciones de esta persona que se está arrepintiendo. Qué bien, José Daniel. Luis Enrique, qué bien que lo esté haciendo.
Sí, él lo hace frente a José Daniel en la sede de UMPA.
Con José Daniel habla acerca de esto, da estas declaraciones, pero en este caso influye también en esta injusta condena y en toda esta armazón del régimen castrista para encarcelar a este hombre que es miembro de la UMPACU.
Que es miembro de la UMPACU, sí. Que es uno de los más activos y valientes en Palma Soriano, que no han podido doblegarlo, que es uno de los que más presta su casa, presta su ayuda, su apoyo a cualquier otro activista de la organización de ahí mismo, de la región y también de otros lugares que viajan allí. Es decir, en pocas palabras, este muchacho que colabora con la seguridad del Estado y lleva a prisión a Mandariaga, confiesa que la gente le dice como que había que quitarlo del medio porque como que era un clavo molesto para ellos ahí en Palma Soriano. Una frase de este tipo la que él emplea, como queriendo decir que Tomás Núñez era una pieza principal del UMPACU en Palma Soriano y que a ellos les interesaba mucho sacarlo del juego. Y por eso le montan este show, esta obra de teatro, y lo condenan a un año de cárcel, acusado de un falso delito preparado por la policía política y que lleva adelante este joven conocido como Aldo Rosales Montoya, ahí en Palma Soriano.
Y tenemos las declaraciones que le ofrece él, declaraciones que públicamente le ofrece a José Daniel Ferrer, precisamente líder de la UMPACU en la isla de Cuba. Vamos a ver lo que dice este hombre y cómo se arrepiente de haberse prestado a este ardid del régimen castrista.
El señor Norberto Damián Vázquez es su nombre. ¿Por qué le dice que él quiere que acuse a Tomás? Porque es una parte de debilitar la célula de...
Pero no dice la parte de
llaman Rancho Grande y 30 de noviembre, el nombre oficial. Nosotros tenemos un propósito y con esta denuncia que tú vas a formular, que la vamos a manipular con el Poder Judicial, tú vas a debilitar totalmente, la célula de
Pedro Mauricio, de Don Pablo y
Don Pablo. ¿Por qué? Porque él reconoce y está consciente de que dice él, refiere él, que Tomás Núñez Magdalena es el que acoge a los opositores que están incluso interesando de un municipio a otro. Tomás Núñez Magdalena es el que presta dinero, según refiere él, cuando José Daniel Ferrer García no tiene dinero para el recurso de los activistas. Tomás Núñez Magdalena es un clavo muy fuerte en esa célula y es una persona que hay que quitarse del medio.
Él te garantiza que el tribunal, ellos lo van a manipular y que la sanción va. Que lo único que necesita es que tú le acuses.
Tanto así que no le permitieron testigo.
¿Qué tiempo transcurre en que él planifica esto y tú haces la acusación?
¿En qué él planifica
esto? Él te dice que vamos a hacer esto y tú formulas la acusación.
Eso no...
Una semana. ¿Y el juicio de inmediato?
El juicio se va a hacer directo, como le llaman ellos. Juicio directo que era la policía. Pero venía el 26 de julio.
Y lo propusieron.
Me dicen, no se puede hacer ahora porque viene el 26 de julio y nosotros no vamos a poder asistir. El 26 de julio es en Santiago de Cuba y tenemos que esperar que pase el 26 de julio para poder hacer ese juicio. Por eso es que se tarda de los trámites, de ya todo amarrado, se tarda al juicio. Porque lo citan primeramente para el juicio y lo suspende. No sé si lo va a matar a lo manifestó.
Sí, lo recuerdo que hubo una suspensión.
Eso fue por el 26 de julio.
Sí. ¿Cómo te sientes tú ante esta situación?
Como
al borde de la muerte, 30 días de huelga de hambre por una falsa acusación planificada por la policía política.
Yo no tengo perdón de Dios. No tengo perdón. Es lo que digo, no tengo perdón por haber hecho lo que hice.
Los sitios en internet, tanto en YouTube como en Facebook, a tu nombre, para atacar, para publicar estos videos, ¿quién lo hizo?
Eso lo hace el oficial, su nombre aquí, Albenis, alias Girón, vive en Palma Soriano, el reparto de Nito Ortega.
Este oficial que fue
a
la represión en Palma Soriano, ahora es informal.
Ahora él trabaja en la parte informática, la parte de internet, y tres veces me creó la cuenta en Facebook, y dos veces según él se la cancelaba.
Y volví a hacerlo.
Y volví a firmar.
¿Dónde te la firmaba? Él mismo te firmaba.
Él mismo me firmaba y él mismo es que la colgaba.
Estas son las declaraciones de este señor que se había prestado para que el régimen castrista llevara a juicio injustamente a Tomás Núñez Magdariaga, acusándolo de algo que es falso. Lo ha reconocido públicamente ante las cámaras y ha dicho que se había prestado, que había sido también coaccionado, como usted nos contaba, Luis Enrique, por el régimen castrista. Y obviamente estamos viendo estas declaraciones. Tomás Núñez Magdariaga entra en su día número 31 en huelga de hambre, como también lo estuvo, conversaba con usted, el expreso político Osvaldo Rodríguez. Me decía que a partir de ayer había dejado la huelga de hambre, pero sí. Estamos viendo dos figuras en la isla de Cuba que están manifestándose en contra de estas condenas injustas, porque también había sido condenado injustamente.
Sí, en el caso de Osvaldo, en el día de ayer la esposa le comunicó a Saqueo Báez Guerrero, el coordinador de nosotros en la capital, que había suspendido la huelga. No hemos podido comprobar hasta dónde, es decir, cuál es la situación actual de él, pero había sido agredido, luego sí. Querían hacerle inventarle una nueva causa de un atentado, es decir, como agregarle más años a la condena que ya tiene. Eso mismo acaba de pasar también con Norlen Ayala García, coordinador de un PACO en Mayabeque, que fue sancionado y en prisión le agregaron recientemente 4 años más de cárcel por haber puesto con pasta dental abajo Díaz-Canel.
Yeah.
Ya tiene 9 años con 8 meses de condena y está también en la misma situación. Es decir, todas son farsas constantes preparadas por la policía, por la de tiranía castrista, para tratar de llevar a prisión o mantener en prisión al que ya está allí, a las personas que le preocupan. Pero no lo pueden hacer por un delito político. Ya probaron con el caso de nosotros los 75 y le fracasó. Fue un escándalo internacional, tuvieron que ceder, tuvieron que liberarnos a todos. Vieron que eso no funciona, las largas condenas y por delitos políticos. Ahora buscan delitos comunes,
sí.
Buscan testigos falsos. Muchas veces quien te acusa es un agente de la policía política, un chivato, como le conocemos en Cuba, de la policía política, como este mismo muchacho que bajo chantaje, presiones, golpizas, lograron quebrarlo en un momento dado y lo convirtieron en un chivato, que él mismo se lo dice.
Sí.
El mismo oficial le dice, con José Daniel ya tú no tienes entrada. La entrada tú la tienes con nosotros. Nosotros te podemos ayudar si tú llevas a Mandariaga a prisión por esto, así, así, porque te podemos dar una casa, te podemos ayudar con todo con José Daniel. No vas a tener entrada. José Daniel sabe que tú eres chivato.
Exacto.
¿Qué pasa? Esta gente es una campaña muy bien orquestada por la dictadura castrista en todos los frentes. En las calles en Cuba para encarcelar a los activistas, también en las redes sociales, él habla al final del video,
sí.
Del fragmento que pusimos, que él tenía unos perfiles en Facebook para atacar a la Unión Patriótica y hacían unos videos, lo publicaban hablando, desacreditando a José Daniel, a la Unión Patriótica de Cuba, a los diferentes coordinadores y activistas, y todo era orquestado por un tal Albeli o algo así, dijo.
Exacto.
De la policía política, que era el que se hacía cargo de este tipo de labor.
Es decir, que es un montaje muy bien estructurado. Luis Enrique, usted fue preso político, también sabe lo que se sufre en una cárcel del régimen. ¿A qué se expone Tomás Núñez Magdariaga en 31 días de huelga?
Bueno, Tomás Núñez Magdariaga está en peligro su vida totalmente. En cualquier momento puede fallecer. Debemos recordar que Wilman Villar Mendoza, quien murió en una huelga de hambre, un activista de un PACO en Contramaestre, murió también cuando llevaba un mes en huelga de hambre en las condiciones a las que lo sometían. Yo estuve en huelga de hambre en la cárcel y muchos de los presos políticos que nos están viendo dentro y fuera de Cuba también saben de lo que voy a hablar. Lo primero es que no solamente es estar preso y estar en una huelga de hambre. Cuando estás en una huelga de hambre, ellos te castigan y te aprietan el rigor y el maltrato como para quebrarte, que pares la huelga de hambre o llevarte hasta las últimas consecuencias. Te meten en celdas sin agua, no solamente estás en huelga de hambre, muchas veces te privan del agua, donde tú tienes que dormir en un piso de concreto, sucio, sin ropa, en calzoncillo o totalmente desnudo, con frío, aparte de la situación, que tu cuerpo ya va decayendo por la huelga de hambre, te están castigando, te están torturando, sí, te están aislando y te están haciendo de todo para quebrarte. Y muchas veces con eso lo que provocan es tu muerte. Así pasó con Orlando Zapata Tamayo, que lo tuvieron en una situación de esta difícil y con eso lo asesinaron, y a Wilman Villar igual. Por lo tanto, estoy llamando la atención de todos los cubanos y personas de buena voluntad en el mundo para que alcen sus voces por la vida y la libertad de Tomás Núñez, un hombre que no tiene por qué estar en prisión porque su acusador está dispuesto en estos momentos a ir al tribunal a declarar que todo fue una farsa para que sea liberado. En pocas palabras, fue injustamente sancionado. Tenemos la prueba y la acabamos de mostrar. Tenemos al testigo, al acusador como testigo, ahora en contra de la dictadura que encarcela a Tomás. Y tenemos la situación de un hombre de 66 años de edad, con varios padecimientos serios de salud, ya un mes en huelga de hambre en la prisión de Boniato, una de las más tenebrosas que hay dentro de la isla.
Luis Enrique, en nuestro último minuto, ayer se lanzó un tuitazo muy importante. Tomás Núñez, Magdariaga. ¿Cómo fue la respuesta de la comunidad internacional, de toda la gente dentro de Cuba, para apoyar la liberación de este preso político?
Le agradecemos a todo el que está respaldando, sí, y el que está levantando su voz, en este caso por este hermano. Pero tenemos algo que es una desventaja. Cuando pasó con José Daniel hace poco, lo que trataron de encarcelarlo, sí, tuvimos mayor apoyo, porque desgraciadamente para buenos cubanos como Tomás, cuanto más conocido eres, sí, más rápido eso genera reacción de solidaridad y de la prensa. Sí. En el caso de Tomás, señores, es lo mismo que José Daniel y cualquier otra persona que esté valientemente luchando dentro de Cuba pacíficamente por los cambios y que esté arriesgando su vida porque las cosas puedan ser diferentes en Cuba. En el caso de Tomás debemos darle el mismo respaldo por que supuesto. Se le dio a José Daniel. Y no solamente sí. a él, a todos los demás presos políticos. Está la situación de Eduardo Cardé, que es del Movimiento Cristiano
Totalmente,
Liberación,
también.
Que le están negando las visitas, le están prácticamente buscando quebrarle el ánimo en la prisión. Porque el día que lo liberen, ellos no quieren que continúe con su activismo en la calle en Cuba.
Así que a sumarse a este hashtag o etiqueta en las redes sociales, Free Tomás, y obviamente usted va a estar apoyando la libertad de este preso político y también que el régimen castrista pues deje de hacer ejercer estas condenas injustas con personas que son inocentes. Gracias por estar con nosotros, Luis Enrique. Le espero que siempre la UNPACU tiene toda la libertad de denunciar ante la opinión pública los daños que hace este régimen abusador contra personas decentes e inocentes. Les invito a que hagamos una muy breve pausa y obviamente vamos a regresar porque tenemos mucho más para compartir. Algo muy especial que nos trae el periodista y crítico de cine Alejandro Ríos esta mañana aquí a Levántate Cuba. Si cree que el cine es algo común en Cuba, hay niños que nunca han visto una pantalla de cine. Regresamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Espacio mágico que es quizás la primera ocasión para tomarnos de la mano con el primer amor y contagiarnos con historias en una pantalla gigante que una vez conocida probablemente acompañe a toda persona para toda la vida. Una sala de cine existe en cualquier lugar excepto donde la desidia social se hace protagonista. Aquí rescatamos su valor cada viernes en las propuestas que nos trae el crítico y periodista de cine Alejandro Ríos. Muy buenos días.
Buenos días, me gusta esa introducción, bien poética.
Y es que realidad.
Además la verdad.
Sí, y es muy triste, saber que hay personas que no cuentan con esto, que nunca han visto una pantalla de cine.
Sí, que yo diría que es poco y además están un poco tarde porque ya tú sabes que todas las pantallas se han vuelto esto, teléfono, ¿sí? Casa, tableta, computadora.
Pero el cine, a ver, la pantalla grande no deja de tener ese encanto maravilloso.
Yo no creo que tenga sustituto, ¿sí? Porque incluso ninguno de estos artificios lo ha podido derrotar. O sea, el cine es como inderrotable porque la experiencia de entrar a una sala donde realmente tú no conoces a las personas. Y la experiencia de llorar juntos, uh-huh. Reírse juntos, es totalmente algo exclusivo. Es algo que ni siquiera el teatro, porque el teatro es la cuarta pared, el teatro tiene otra cosa más vital, un contacto. Pero esto es como una magia realmente, porque tú te asomas a una ventana y tú no sabes lo que va a pasar por esa ventana. Y además casi viajas a todos los lugares del mundo sentado en tu butaca.
Sí, es maravilloso. Y ahora con el 3D y todas estas plataformas.
Sí, además la realidad te la acercan más. Sin embargo, la realidad cubana, como hemos hablado casi siempre aquí, dicta otro camino. Y es muy raro. Empiezo por decirte que, y algún día vamos a poner algo sobre eso, La Habana tenía más cines que París y que Nueva York, uh-huh. En un momento, en la República, que fue la que construyó, porque la otra lo que hizo fue destruir. Y en los pueblos del campo siempre había uno o dos cines, sí. Que eran el centro un poco cultural, un poco lo que tú dices, socialmente importante, el novio, nos vemos en el cine, era una frase que hemos hablado de eso. Sin embargo, este documental, y hay varios, va a hablar de un cine que ya no existe. Y es en Quibicán, que es un pueblo bastante pequeño, pero que tenía su vida como todos los pueblos cubanos, porque no por pequeño tuvieran una vida cultural X. Y el cine era muy, muy importante.
Tenía su cine, su sala de cine.
El cine era muy importante. Y a veces los cines incluso presentaban cómicos, obras de teatro, en un pequeño escenario que podían tener. Sí. Este se llama Cine Encanto. El cine se llama Cine Quibicán, pero los realizadores de la Escuela de Cine prefirieron hablar Cine Encanto, ajá, por la categoría, por el, sí, encanto que tiene precisamente el cine. La proyección en una sala que, como hemos dicho, no tiene sustituto. Vamos a ver un fragmento, si sí quieres, Maite.
Mira, aquí en Quibicán hace unos cuantos años que no hay cine. La juventud por las noches no tiene ninguna visión porque no tiene qué entretenerse.
En la época mía, cuando era muchacho, existía el cine en Quibicán como en muchos lugares.
Años luz que el cine no funciona.
Que yo sepa, en provincia de Habana, donde único no hay cine es en Quibicán.
Yo no sé los motivos por qué quitaron el cine.
Después del periodo especial para acá, el cine se desbarató, lo repararon y más nunca lo reactivaron.
Nunca he visto la pantalla grande. No, nunca pude ver una película en el cine porque cuando yo nací ya no existía el cine.
Igual, eso es una actividad que a todo el mundo le gusta, el cine es una buena película.
Favorita, bueno, las películas de Tintán, Cantinflas.
Sí, películas de guerra, acción.
Me gustaban mucho las películas americanas también de tiro.
A mí me gustaba mucho la película Fresa Chocolate.
Para casi todo el mundo tiene video y ve películas en su casa.
Yo quisiera que el cine volviera otra vez a funcionar.
Me gustaría ver una película en el cine con todos mis amigos en la pantalla grande.
Hoy en día no sale de la casa, ¿a dónde va?
No tenemos nada en qué entretenernos.
No sé cómo quitaron el cine, la verdad, porque mucha gente se lamenta de eso.
Que cerrara las discotecas, que cerrara todo, pero que el cine no cierre.
Thank you.
A mí el cine me encanta. Todas las películas. Bueno, yo trabajé en el cine 21 años porque yo no podía trabajar en otro lado, tenía mis hijos chiquitos y ahí se trabajaba de noche. Y como mi papá era el administrador, pues yo le dije que me buscara una placita ahí. Empecé de acomodadora. Después la taquillera se fue y pasé yo a trabajar en la taquilla. Yo nada más que terminaba en la taquilla me bajaba y para adentro ver todas las películas.
Antes trabajaba en un taller de costura, cuando yo era jovencita. Después me puse a trabajar en el cine y trabajé 25 años.
25 años estuve en el cine. Toda la niñez de mi hija, de la hembra, la pasó en el cine.
Ese fue mi mejor trabajo, la verdad. A mí la profesión era la vida mía.
Ese fue mi primer trabajo y yo nunca había entrado a una cabina de proyección.
Yo le agradezco a mi padre que lo que yo sé sobre el cine, lo sé por él. Y ahí sí todas éramos mujeres. Pero mujeres que nos llevábamos, no como compañeras de trabajo, sino como hermanas todas.
Estábamos, tratábamos de ayudarnos unas a las otras, porque la vida, la verdad, que nos ha tratado un poco dura.
Si una compraba helado, compraban helado, era todo el mundo helado. Si eran pizza, todo el mundo era pizza.
Éramos una familia todas. Nunca discutíamos, nos llevábamos muy bien.
Yo, la verdad que a todas las compañeras mías que trabajaron conmigo en el cine, la verdad que las quiero a todas por igual.
Es una muestra de destrucción y de abandono tan grande y tan sí. Dolorosa, Alejandro, de verdad, con lo que se ve ahí.
Es una pena tremenda y es un documental que es una joyita por todo lo que va revelando. Tiene toda esta primera parte donde las personas abogan porque el cine exista. Uno te hablan de cuándo empezó la destrucción, en el susodicho periodo especial. Pero hay algo que a mí me llama muy poderosamente la atención y es las nuevas generaciones, los niños que no han visto nunca un cine. Yo me acuerdo el cinecito en mi infancia, que era un cine preparado para los niños, pero que niños no hayan podido disfrutar el cine en pantalla grande, a mí me parece eso sencillamente sí. Alucinante, sobre todo por el descuido del gobierno. Date cuenta que hubo una institución de cine como el ICAI, que son las siglas del Instituto de Cine Cubano, que incluso en un comienzo llevaban el cine a las montañas, los camiones sí. Móviles, hubo documentales. Pero ¿cómo, si tú logras algo, y esto es consustancial al socialismo, que como decía un amigo mío, no tiene fijador, es un perfume sin fijador. Uh-huh. Si tú logras algo, ¿cómo es posible que lo dejes desbarrancarse de esa manera? ¿Tú sabes por qué? Cuando pierde interés, porque el cine fue en mucho tiempo un aparato de propaganda, sí. De, sobre todo del dictador Fidel Castro y de todo lo que él hacía. O sea, tenía un realizador como Santiago Álvarez que lo seguía a todos lados. Entonces, cuando eso termina, de pronto hay como una suerte de venganza. No, ya ustedes tampoco van a disfrutar de cine. Eso a mí me parece sencillamente alucinante. Y esto te recuerda, por supuesto, la gran película sobre este tema, que es Cinema Paradiso. Uh-huh. Esta es la gran película. Porque en las economías de mercado puede ocurrir que el cine de barrio, que ya está viejito, lo derrumban para hacer otro.
Sí, pero hay otro.
O sea, pero va a haber otro.
Pero va a haber otro. Pero en este
siempre
caso
hay una alternativa. Uh-huh. Sí. Pero el socialismo no ofrece alternativa. Es la cosa.
Quizás que la gente
de bienestar, quiero decir.
En un momento determinado haya dejado de manifestar un interés por lo que se proyectaba en los cines, dejó de ser una entrada, digamos,
pero ¿cuál entrada? Acuérdate que ahí no, la oferta y demanda no dicta nada, sí. No dicta nada. Todo es ideología y todo es política, si funciona o no funciona. Entonces, ¿qué se enteran ellos? Ahí todo ese pueblo no va a tener DVD, exacto. No tiene video, eso es falso, porque tampoco, no todo el pueblo cubano recibe remesas, pueden sí. Comprarse un aparato que costaría el sueldo, me imagino, de 5 o 6 años, eso no existe. Entonces, también ellos llegan a esta conclusión, ya están viendo películas en su casa, vamos a dejar que esto se... Y lo que pasa también es la burocracia, porque ahí lo vamos a ver, la explicación. Antes esto pertenecía a Cultura, Cultura sí. Como una entidad, el Ministerio de Cultura, antes era de ICAI. Entonces ahí van los burócratas, ¿quién se hace responsable de esto? Sigue empleando? Y esto es así, el techo se rompió por un lugar y empezó a entrarle el agua, déjalo. Entonces ya acabó con los aparatos, todo lo que estamos viendo son aparatos rusos.
Sí.
Que eso no sé, eso ya va para un museo.
Totalmente.
En ningún lugar del mundo esos aparatos proyectan nada. Porque además, y no se han enterado los cubanos, ya no se proyectan películas con cinta. Todo es digital.
Sí.
O sea, vamos a ver si quieres la segunda parte esta señora, porque la segunda parte del documental insiste en este grupo de adorables ancianas que trabajaron 25 años de sus vidas allí. Y es como un canto en el fondo al valor del cine, a lo que significa el cine, a soñar, porque el cine es soñar también, por supuesto.
Claro
el cine,
que sí.
Tú te sientas y lloras o te ríes, pero vas soñando, te alejas de tus problemas diarios.
Pero eso es algo que el pueblo de Cuba parece que tiene vetado desde hace 6 décadas, la posibilidad de
aquí
soñar.
Aquí no se sueña, no soñar.
Sí, exacto. Alejandro, pues vamos a ver la segunda parte del cine encanto.
¿Cómo no?
¿Por qué el cine se acabó? Me pregunto.
Eso fue lo peor que ha pasado, yo creo, en este pueblo. Haber cerrado el cine, que ni los niños tienen donde ir a divertirse un rato.
Fue muy malo. La gente lo sintieron por el problema, que es un pueblo chiquito, pero no había otra opción de salir.
Yo no me explico por qué cerraron el cine ese, porque es el único entretenimiento que tenía este pueblo. Lo cogió Cultura. A veces dan ahí unas obras de teatro y eso, pero no es lo mismo.
Yo cuando el cine ya dejó de funcionar, pasé a la sala de video. La proyección en sala de video es diferente porque el equipo lo hace todo.
La gente a mí por la calle me ven y me dice, oye, ¿cuándo vas a volver para el cine? ¿Cuándo volvemos para el cine? Ay, viejo. Ya eso se quedó en el olvido. La taquilla vendía las papeletas, pero cuando habían esas colas grandes y se fajaban
y se empujaban y venía hasta la policía y todo, rompían los cristales y todo.
Ya después le pusieron una rejita de hierro, como tienes que haberte fijado, y ya no rompieron más cristales. A pesar de que estábamos encerradas prácticamente, porque era todos los días, pero éramos felices allí en el cine.
Toda una vida trabajando ahí, 25 años de trabajo. Trabajando ahí era como si fuera mi segunda casa.
Vaya, ojalá que yo estuviera joven otra vez y volví a trabajar lo mismo.
Pero si la máquina del tiempo volviera atrás, yo creo que yo... Volví a trabajar 25 años en el cine porque era muy bonito, muy bueno.
Nos divertíamos, aparte del trabajo, hacíamos en los raticos libres los cuentos y muchas anécdotas y nos reíamos, gozábamos allí. Pero ya todo eso se acabó. Ver un lugar que tan bonito, que asistía tanto público y todo, y que en un abrir y cerrar de ojos, todo se fue al aire.
ver una película en pantalla grande es lo más lindo y más emocionante.
No sé, me da tristeza también de ver cómo se ha caído eso.
Me encantaría que volviera el cine Kirikán. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Huepe? A ver, dime. Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué? Que vuelva. Vamos a ser más felices.
Especial a los vecinos del municipio Quibicán y de otros territorios. Es que la película cubana Havana Station, del director Ian Padrón, se exhibirá este viernes, día 7 a las 5 de la tarde, en el cine teatro de este territorio, después de haber estado cerrado al público durante varios años.
Bueno, para explicarle a nuestros oyentes sí. De radio, se estaba proyectando una película, la película Havana Station, y se ha visto al final de este documental cómo tantos niños y tantas personas adultas asistieron al cine a verlo. La avidez, la necesidad de sí. Por lo menos tener un esparcimiento, un momentico ahí de no pensar precisamente yo, en el dolor de todos los días.
Yo especulo viendo esta parte del documental, porque acuérdate que estos son como ejercicios de clase de la escuela sí. De cine. Yo especulo que los mismos directores de cine que están haciendo, siempre un grupo, uh-huh. Que son como muy ágiles, muy, muy vivos, habrán dicho, vamos a tratar de organizar, y como es una película de Ian Padrón, que está muy relacionado con ellos, sí. Vamos a tratar de organizar por lo menos una proyección con lo que queda de ese cine, y poniendo un proyector de video de casi doméstico, porque estos proyectores son domésticos. Sí. Estos no son proyectores profesionales que tienen una fuerza tremenda, que porque tú vas al cine ahora mismo y tú no descubres el cine no se mueve en cinta, que se sí. Mueve, porque además estos proyectores tienen mucha potencia.
Pero si se pudo hacer esto, ¿por qué? Por lo menos esto, por algo.
Exacto,
algo.
Porque además, si tú piensas, ¿cuáles son las alternativas? Ahí mismo las personas estaban mencionando, la adolescencia, ya sabemos, la testosterona, el ansia de divertirse, de pasarla bien, sí. Tú no lo puedes frustrar constantemente. No, si no existe el cine, es que tú tienes juegos de video, un mall a donde ir y caminar, porque a esa edad también, tú sabes, los padres te desembarcan en el mall y empiezan sí. A dar vueltas para las noviecitas. Un centro comercial, sí. Exacto, un centro comercial. Si nada de eso existe, y tú lo ves ahí en la pérgola del pueblo, mirando al cielo, es lamentable que nadie piense en la importancia de recuperar esta sala de cine, que además es una sala de cine muy humilde, como estamos viendo, con asientos de madera.
Incómodo,
no estamos
sí.
Muy seguros de que haya tenido aire acondicionado, sí. Aunque sí, porque en Cuba todos estos cines solían tener aire acondicionado, a no ser creo que el cine Negrete en Prado
sí.
abría una pared de la orilla para que entrara el fresco de la noche, pero ya eso tiene un aire muy romántico. O el cine Verdún o el Majestic, uno de esos dos que también está ahí cerca de Neptuno, que corría el techo. Y
ya,
entonces tú veías una película, pero también podías ver las estrellas.
Sí, que era muy interesante.
Eso son cosas referentes a la ansia que había en Cuba de cine. El cubano es 100% cinéfilo. Fíjate que ahora cuando viene en diciembre el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, es un momento de gloria, porque todo el mundo, y yo me acuerdo mucho, son, creo que es una semana, 10 días, no recuerdo bien, donde tú tratas de ver la mayor cantidad posible de películas.
Pero es el cine, yo pensaba, es el cine y es todo lo demás. No es solamente eso lo que falta o lo que falla.
No,
o lo que realmente ha dejado de existir en la sociedad
cubana.
No,
porque esto responde a un encanallamiento en general sí. de la cultura, que lo que más está preocupado ahora mismo los burócratas es de aplicar el decreto 349.
Sí.
O sea, eso es lo que están... No están preocupados en devolverle el cine, el teatro Quibicán sí. O el cine Quibicán. No, lo que están preocupados es... comparar al cine a una gestión puramente comercial y que los independientes no produzcan y no hagan cine. Es una cosa penosa, pero es así.
La sustitución es que ellos transmitan esta sarta, ¿no? Este engendro que ellos ponen a través de la televisión cubana de películas extranjeras, que también me imagino no pagan ningún derecho, ¿no?
Se
roban olímpicamente y se lo dan al pueblo, a la selección que ellos hacen, y eso es lo que la gente tiene que ver de manera obligatoria.
No, yo sé, y además cuando a alguien se le ocurre una idea que a mí me parece extraordinaria, como aprovechar a un pariente que te compró un proyector en tres dimensiones, sí. Y las personas empiezan a hacer colas en los barrios, porque eso fue algo de barrio, al gobierno se le ocurre decir, los cines en 3D, como se le dice aquí, en tres dimensiones, están prohibidos. Ya eso no va a ocurrir. Lo único que hacen es entorpecerle la vida al cubano.
No quieren que nadie...
Entorpecerle por decreto la vida al cubano. O sea, el entretenimiento, el placer, todo eso queda sencillamente en la nada.
Es la Cuba actual, la Cuba de Castro, que desafortunadamente les tocó, les está tocando, y ojalá que esa realidad cambie.
Seguro.
Alejandro, y que regrese por lo menos el decoro, la decencia, y que la gente tenga oportunidades de soñar. Gracias por compartir
este
momento de cine, muy importante para nuestros cubanos poder llevárselos a través de Levántate Cuba y a través de las tres plataformas de Martí, que haya llegado a muchas personas este momento que nos permite soñar con un futuro que obviamente nos va a dar la posibilidad de rescatar el cine en todas las ciudades y en todos los pueblos de Cuba. Pausa y regreso en instantes con toda la actualidad deportiva que nos trae Chambi Campos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
A las 8:46, muchas gracias por continuar con Levántate Cuba. A esta hora les invito a que hagamos un breve repaso por la historia.
Como hoy, pero de 1901, Teodoro Roosevelt toma posesión como el 26º presidente de los Estados Unidos y es recordado por su personalidad exuberante y fuerte. Nacido en el seno de una acaudalada familia, Teodoro Roosevelt llegó a ser líder del Partido Republicano. Su primer libro de historia, La Guerra Naval de 1812, le otorgó fama como historiador. La guerra hispano-estadounidense estalló y Roosevelt se incorporó en la misma para liderar en Cuba un pequeño regimiento conocido como los Rough Riders, que obtuvo una nominación para la Medalla de Honor en los Estados Unidos. En 1901, el presidente William McKinley fue asesinado y lo sucedió su vicepresidente Teodoro Roosevelt, que entonces contaba con 42 años, para convertirse así en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos y el primero desde 1865 que no había luchado en la Guerra de Secesión.
A las 8:47, momento de hablar de deportes con Chambi Campos, que llega este viernes con toda la actualidad del mundo deportivo. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás?
Yo bien, deseosa de conocer al próximo candidato para el premio Roberto Clemente.
Este es el último, estamos
ya.
Este es el último de los hispanos.
Qué bien.
Como dijimos, un cubano, un dominicano, un puertorriqueño, dos venezolanos. Ayer mencionamos a Carrasco, hoy es el segundo venezolano. ¿Por qué lo dejamos para el último? Porque es el que representa a Miami, a los Miami Marlins. Y entonces, él tiene una organización, como él se llama, Prado. En inglés se puede parafrasear como Proud of, orgulloso de.
Sí, qué bonito.
Y entonces, de los muchachos, unos muchachos que tienen que ganar el viaje al estadio, pero él los paga. Tienen que ganárselo a través de los estudios y hacer algún tipo de deporte.
Qué bien, eso me parece excelente.
Todos los años creo que lleva alrededor de 200 muchachos al estadio, más les hace una comida al final del año. Y Martín Prado, bueno, pues ya lleva un veterano de 14 años en las grandes ligas. Él, desafortunadamente, este año aquí en Miami ha estado lesionado, pero muy conocido en la comunidad. ¿Será el ganador?
¿Quién sabe? ¿Me dijiste que estos premios se entregan cuándo?
Se entregan en diciembre.
En diciembre. Estaremos ahí pendientes de...
En octubre, ahora cuando la cena mundial.
En octubre, es decir, mucho más cerca. Porque en diciembre sí hay otros galardones que se entregan, que se dan a conocer. Así que vamos a estar pendientes de todo esto y que también obviamente involucra al talento latino en el mundo del deporte que está a disposición de las buenas causas. Correcto. ¿Qué más tenemos en el deporte?
La pelea del sábado.
De Las Vegas.
Que siguen las controversias y ya están cambiando ciertas cosas.
¿Qué está cambiando?
Primero es la pelea, por lo menos la pelea promovida por el año.
Sí.
Hoy a las 5:30 p.m. va a ser el pesaje. Pesaje es que llegan dos individuos, se quitan toda la ropa y los pesan. Eso es todo.
Ya.
Bueno, se supone que hoy se rompa el récord de personas yendo a ver un pesaje.
Imagínate.
Nadie va a un pesaje. Bueno, aquí están esperando los 14. Creo que caben 14.000 personas, vamos a estar esperando 12.000 personas,
sí.
13.000 personas para el pesaje entre Golovkin y Canelo, donde las cosas han seguido, hay mucho amarre. El manager de Golovkin es mexicano, Abel Sánchez,
sí.
Y le ha llamado a Canelo, le ha dicho a Canelo que por favor que se salga del lado de la olla, que la olla es un mexicano falso.
Sí.
O sea, hay tanta controversia. ya han dado a Golovkin como el favorito. Eso no significa nada, tienen que boxear.
Sí.
Quiero dejar aclarado una cosa. Los dos boxeadores están hechos a la medida. Canelo está hecho a la medida de Golovkin, Golovkin está hecho a la medida de Canelo. Por lo tanto, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo creo que gana Golovkin.
Cuéntame esto del pesaje, Chambi, porque me llama mucho la atención. Yo aprendo todos los días contigo. Ahí se pesan los dos contendientes y entonces, ¿y si hay alguno que no está en el peso requerido?
Pierde totalmente. Pierde dinero y pierde no hacer la pelea.
Ya.
Y si hiciera la pelea, tuviera que él pagarle al otro boxeador.
¿Te imaginas? Es decir, que esto tiene que ser muy estricto, vas ahí, vas con segurísimo de lo que vas a pesar.
Y tienes que dar al máximo, 147 libras y media máximo. Puedes pesar 110. Sí. Pero ¿qué pasa? Que todos estos boxeadores están llegando al final, llegan a 147. Porque saben que esa noche pues pueden comer, pueden hacer...
El agua también te puede hacer más pesado. Ay, Dios. Bueno, pues vamos a ver. Y también Las Vegas, como es una ciudad tan turística que hay tanta gente, pues llama mucho la atención. Me imagino que se está haciendo difusión de esta pelea, así que todo el mundo va a querer
ir a
ver este enfrentamiento.
Y quedándonos en controversia, en el partido de México, el amistoso de México contra Estados Unidos, ahora hay una controversia.
¿Por qué?
Y es una controversia que vamos a ver en pantalla donde un futbolista americano pues se burla del tamaño del mexicano.
Oh, sí.
Y entonces eso salió a las redes de que es racista. Yo no creo que esto es un acto racista. Esto puede ser un acto de burla, está bien, pero no un acto racista.
Sí, pero como quiera que sea, es bullying lo que está haciendo, está mal. Chambi.
Es que el problema es que en el deporte, sabe Dios lo que se están diciendo entre ellos.
Sí.
Pierre, va a ser sancionado básicamente por perder la tabla, como decimos nosotros.
Sí, es algo que se le escapa de las manos a la hora, porque yo te digo, las emociones son tan fuertes, pero siempre el deportista tiene que darse cuenta que es alguien que lo está mirando el mundo entero.
Sin duda. Y hoy estamos a 2 días de que se acabe la vuelta a España.
Es decir, que se termina este fin de semana.
Ya. El último día, básicamente, una pasarela.
Sí, porque ya ahí se sabe quién
es. Ya se sabe. 25 segundos tiene Yates, quedan dos lomas y no se sabe. Movistar, que es el... Acuérdate que yo comenté que aquí no había estrella, que aquí los bien eran equipos.
Mira la neblina, Chambi.
La neblina tremenda. Aquí los equipos son los que están tratando de ganar. El equipo Movistar, el equipo Sky, porque ahí es donde ellos ganan el dinero. Sky va a tratar de protegerlo al máximo y Movistar va a tratar de mover a todos sus ciclistas para ver si pueden derrotar a este hombre.
Pues vamos a estar pendientes de este fin de semana y el lunes traemos ahí toda la información. Obviamente. ¿Qué más tenemos, Chambi? Es viernes.
Es viernes. ¿Y el viernes qué pasa? Bueno, los viernes nuestro colega Rodrigo Flores nos trae el Minuto Deportivo.
Su caída fue dura en medio de una etapa más de la Vuelta a España. Pero el italiano Fabio Aru se levantó y sacando fuerza desde los tuetanos, no se rindió y siguió su recorrido. El Campeonato Mundial de Voleibol Masculino se juega en Italia y Bulgaria, dejando hasta el momento a Estados Unidos y Canadá como líderes. Dicen que los escudos de los equipos no se cambian y menos por publicidad, pero ya algunos lo han hecho, siendo el último el Paris Saint-Germain que desplazó la Torre Eiffel por Michael Jordan Air. Este domingo se corre una válida más del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En esta ocasión, Singapur será el escenario donde Vettel buscará recortar distancias ante Hamilton. Lo único que le faltaba a Usain Bolt de ganar en el atletismo, lo logró el miércoles al vencer en un evento privado de atletismo sin gravedad, donde incluso la champaña tomó vuelo.
Chambi, me he quedado realmente sorprendidísima de ver de qué forma. Cuéntame tú, ¿en qué está basado esto que cambia en la Torre Eiffel, que es tan simbólico, en un ícono tan simbólico, y por Michael Jordan y esta marca? ¿A qué se debe esto?
Dinero. Ya te están demostrando de que todo es dinero. Entonces, cuando a mí me fascina cuando dicen, no, porque el jugador tiene que jugar por la camiseta. Si ya la camiseta se está vendiendo, o sea, ya no es el atleta, son los dueños de los equipos.
Exacto. Chambi, veíamos también al inicio del Minuto Deportivo a uno de los ciclistas que se ha caído Te quería preguntar, cuando sucede esto, obviamente le hacen todo un reconocimiento, a ver si físicamente tiene alguna lesión, y la bicicleta, traen una de repuesto. Y
ellos, inmediatamente tienen, no, ellos tienen bicicleta de repuesto, pero no, tienen que terminar con la bicicleta.
Con la que es decir, si la llanta se echó a perder, cambiarle la goma y seguir adelante.
Y ahí van perdiendo tiempo.
Sí.
¿Y tú creías que solamente James Bond volaba?
Hasta ahora, sí. ¿No es así?
No. En Inglaterra hay una competencia, la vamos a ver ahora en pantalla, de dos personas que están volando como James Bond.
Bien. Es algo fabuloso, de verdad que se ve como el hombre se levanta por los aires. Y esto es que un motor a presión, ¿cómo se llama? ¿De qué forma se hace esto?
Yo me imagino que esto es a través de, sí, combustible, pero al mismo tiempo con aire.
Sí.
El segundo no pudo
sostener si se cayó al agua. Me imagino que es algo fabuloso sentir que estás volando. El hombre siempre ha querido hacer esto. Y realmente que no tenemos límites, obviamente. Pero entonces esto es una competencia. Es decir, esto se hace o es una muestra...
Yo creo que es las dos cosas. Muestra, competencia. ¿Tú te imaginas? ¿Se resolvería el problema aquí en Miami?
Del tráfico, todo el mundo volando. Sí, me parece fabuloso. No hay que tener mucho cuidado. Pero te vas mucho más rápido. Hay que hacer carreteras por allá arriba. Pero yo creo que ese es el futuro, Chambi, realmente. Que las carreteras estén por arriba y por abajo.
Las personas volando.
Sí, eso a mí me encantaría. A mí me encantaría de verdad poder hacerlo, lo que es un poquito complicado, como tú dices, y además cuando se hace distancias largas y cosas así, puede ser bastante peligroso.
El aire, tú te imaginas el aire, la altura, sí. Porque súbete a un edificio de 40, 50 sí. pisos y sal, y tú vas a ver el aire que te está dando. Y
sí, puede ser bastante complicado y hay varios deportistas que hacen esto de Sky Kit, montan con los paracaídas y han chocado con edificios,
Skywriting.
Sí, ajá. Sí, es complicado y también recuerdo el caso del deportista español Álvaro Bultó, que también hacía este tipo de deportes que se lanzaban y tuvo un accidente y perdió la vida. Así que ustedes mucho cuidado con inventar.
Esos accidentes no es de pierna ni de brazo, esos son ya para irse.
Es complicado. Pues, Chambi, te esperamos aquí el próximo lunes porque recuerden que tenemos deporte toda la semana. De lunes a viernes tenemos deporte y Chambi Campos siempre nos trae toda la actualidad. Así que vamos a tener lo que pasó en Las Vegas. El próximo lunes vamos a tener la información y la vuelta a España.
Y la Serie Mundial está a la vuelta de la... Aquí ya, los equipos ya están fajándose por el último lugar.
Pues vamos a ver, tener toda la información que nos trae Chambi Campos. El fin de semana siempre pasan cosas espectaculares. Así que te esperamos el próximo lunes con la información deportiva aquí en Levántate Cuba para llegar a ustedes a través de las tres plataformas de Martí. Y en instantes pues llega, como le había anunciado al inicio del programa, el cantautor cubano Gorky Águila para hablarnos de la agresión que sufrió recientemente aquí en Miami. Regreso en instantes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Es tiempo de la pausa informativa que hacemos habitualmente a esta hora aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Hablándoles, Joan Andrés. El huracán Florence tocó tierra esta mañana en una playa del estado de Carolina del Norte después de inundar con altas marejadas a las áreas costeras de esta zona del Atlántico estadounidense. Los meteorólogos dijeron que Florence es un huracán de categoría 1 con vientos de hasta 150 kilómetros por hora, pero lo peor es la lluvia y su lento desplazamiento que le permite seguir sacando energía del océano. Más de 60 personas tuvieron que ser rescatadas de un motel derribado en medio de la tormenta y muchas más que desafiaron las órdenes de evacuación esperaban por los socorristas. Florence ya había inundado varias comunidades costeras antes del amanecer y se espera que cause más estragos a medida que se avance hacia tierra adentro. El Centro Cultural Cubano de Nueva York abrió su temporada de otoño con la presentación del historiador y cubanólogo Emilio Cueto, quien compartió sus indagaciones históricas recogidas en el libro 100 barcos en la historia de Cuba. Carmen María Rodríguez estuvo en el evento y conversó con el autor de la obra.
El abogado e historiador cubano Emilio Cueto hizo presentación de su último libro, 100 barcos en la historia de Cuba. La obra narra desde los primeros aborígenes que llegaron a Cuba en frágiles embarcaciones a las tres carabelas que convirtieron a Cuba en colonia española, al Granma que enrumbó a la isla hacia el este y un buen número de cubanos hacia el norte. El licenciado Cueto aprovechó el encuentro en el espacio cultural conocido como La Nacional, en la calle 14 de Nueva York, para también exponer que 100 barcos en la historia de Cuba será presentado muy próximamente en Santa Clara, además de su participación personal en la conmemoración del 325 aniversario del establecimiento de Matanzas.
Yo voy a Cuba a fines de septiembre, principios de octubre, en Santa Clara, en la Biblioteca Diocesana de Santa Clara. Pienso presentar el libro que presenté hoy, 100 barcos en la historia de Cuba, que como usted sabe es un estudio de cómo muchos barcos entraron y salieron de Cuba, creando nuestra historia a través del mar. Y el día 7 de octubre he organizado junto con el obispo de Matanzas y un grupo musical extraordinario que se llama el Conjunto América, un concierto para homenajear a Matanzas en su 325 aniversario.
La presentación de 100 barcos en la historia de Cuba fue auspiciada por el Centro Cultural Cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La economía venezolana se contrajo un 25% en el primer semestre frente al mismo periodo del año anterior, según informó el Parlamento de ese país. El fenómeno profundiza una recesión que comenzó en el año 2014 y se ha sumado a la disminución de la producción petrolera, principal fuente de ingreso de la nación. Desde Caracas, Álvaro Algarra con más detalles.
Sin freno previsible, la economía en Venezuela sigue cayendo en picada. La Asamblea Nacional del país, de mayoría opositora, aseguró que ese sector cayó a la mitad desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013 y se desplomó un 25% durante el primer semestre del año en curso.
Esto es una contracción sin precedentes en la historia de Venezuela, sin precedentes en la historia de América Latina y con muy pocos casos en la historia de la humanidad registrados.
Ante una realidad que nadie esperaba en el hemisferio, siendo Venezuela uno de los países con mayor riqueza económica, el dirigente opositor Luis Tarbay aseguró que el primer paso para comenzar a solucionar la crisis parte de un cambio político.
El gobierno nacional, la dictadura, no cree en el potencial emprendedor de los venezolanos. Lo que han hecho es destruir el aparato productivo para lograr que los venezolanos dependan de las dádivas del gobierno.
Otro agravante a la crisis económica es la constante disminución de la producción de crudo, que fuera el primer motor de la economía del país, uno de los principales generadores de flujo de dólares, aseguró José Toro Hardy, experto petrolero.
Tanto hay que importar alimentos, pero quien aporta los dólares, que es la industria petrolera, hoy en día no lo está haciendo porque...
Bueno, es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Continúen ahora con Levántate Cuba. Muy buenos días, feliz fin de semana,
Levántate, levántate.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Libertad!
9:06, esto es Levántate Cuba y aquí les contamos del enfrentamiento que involucró al grupo cubano de reggaetón El Negrito, El Coquito y Manu Manu con el cantautor cubano residente en la isla de Cuba, Gorky Águila. Todos ellos también son residentes en la isla de Cuba. La discusión entre los artistas terminó con una agresión física hacia Gorky Águila mientras esperaban para participar en un espacio de televisión en el canal local de Miami América TV. Esta mañana nos visita el abogado Marcel Felipe, quien es consejero general de América TV, a quien le doy los buenos días y le agradezco que esté con nosotros aquí en Levántate Cuba. Marcel, quería, para que la gente sepa, después que se toma la decisión de América TV de suspender la participación de estos reggaetoneros en el programa pautado, obviamente, ¿por qué se llega a esa decisión si se sabe anteriormente que estas personas, cada vez que se les ha preguntado, o a muchos de ellos que vienen de la isla, dicen lo mismo? Yo no quiero hablar de política.
Sí, bueno, primero que todo, a cualquiera persona de cualquier ideología que utiliza, no tiene suficiente inteligencia para apoyar sus ideas, si tienen que resolver el tema por la fuerza, no es bienvenido en el canal. Pero en el caso general y más amplio de estas personas, primero, en lo personal te digo, no creo que debían haber sido invitados porque carecen del talento necesario
sí.
para los estándares de América TV. Pero segundo, ahí se impuso una línea del editorial. América TV es el canal del exilio cubano. La dictadura tiene una voz, uh-huh. el exilio tiene la otra. La otra es América TV. Entonces no es compatible, no es coherente con la línea editorial del canal de tener a personas que van y le cantan a la dictadura, se manosean con la dictadura, luego quieren venir aquí a lucrar de las víctimas de la dictadura sí. en este pueblo. Entonces se tomó una decisión editorial de que cualquier persona que venga de Cuba a ganar dinero promoviendo música tiene que explicar exactamente ¿por qué es que viene a lucrar de este público cuando sigue la pauta de la dictadura? Si no lo quieren hacer, no son bienvenidos en el canal, tan sencillo como esto. Y eso va a un tema más grande o mayor, que es el tema de este llamado intercambio cultural. Un intercambio cultural debe ser libre, debe ser entre artistas libres.
Sí.
Estos no son artistas libres. Y casi que cuando hablas de un artista no libre o un artista oficial, pierde un poco la noción de arte. Porque el arte es por su naturaleza libre. Entonces, estas personas, al no ejercer un arte libre, pues en realidad no son artistas y no deben ser parte de un intercambio cultural.
Marcel, hay algunos que expresan su acuerdo con esta decisión. ¿Es la primera vez que se toma una decisión así?
Es la primera vez que sí. se toma una decisión así.
Okay.
Ya se había venido hablando, los dueños del canal,
sí.
No siendo cubanos, pues siempre querían tomarse el tiempo de evaluar bien las cosas. Acaban de tomar control del canal, un nuevo grupo empresarial, pues querían tomarse su tiempo, pero creo que se vieron y se dieron cuenta que el consejo que le hemos dado es el correcto. Este canal tiene que servir esta comunidad.
Ahora, hay otras personas que dicen que sería mejor acercarse, como lo hizo Gorky, a estos muchachos, por lo menos preguntarles, despertarles la duda y dejarles saber que lo que está sucediendo en Cuba, que obviamente ellos lo saben, no es correcto, no va a beneficiar al arte y mucho menos el futuro de las nuevas generaciones. ¿Qué crees de eso?
Perfectamente. Si están dispuestos a venir y entablar un debate, yo soy el primero que me doy de voluntario para participar en ese debate, para participar en ese intercambio de ideas. Lo que pasa es que como vienen enviados por la dictadura,
sí.
no están dispuestos a entrar en ese debate de ideas, porque saben que si se trata de ideas, pierden. Y por eso es que se enfurecen, como hicieron en el caso de Gorky.
Y reaccionan violentamente.
Y reaccionan violentamente.
Cosa que está muy mal. Precisamente les voy a invitar a ti, Marcel, y a toda nuestra audiencia a una muy breve pausa, porque ya Gorky está en nuestros estudios. Y quiero que él nos cuente brevemente lo que sucedió, qué pasó en ese momento y verdaderamente ¿De qué forma interpreta la necesidad de realmente hacer mucho más fuerte el trabajo en la isla de Cuba para conseguir una unidad con ese arte que está dividido? Dividido desafortunadamente por un régimen impotente que se está dejando manipular. Intereses hay, pero hay que despertar también la duda y la pregunta en esos artistas. Regreso en instantes y aquí está Gorky Águila. Continúo con el consejero general de América TV, Marcel Felipe, para hablarnos acerca de esta decisión que se ha tomado y que cambia, obviamente, este desintercambio cultural.
Así es.
Regresamos.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Ya está con nosotros el cantautor cubano Gorky Águila para contarnos, hablarnos, darnos su declaración de lo ocurrido la semana pasada, viernes pasado, si mal no recuerdo, en América TV, creo que fue viernes. Y obviamente Gorky estaba dispuesto, les reitero, a participar en un programa de televisión de ese canal local aquí en Miami. Se acerca a un grupo de reggaetoneros invitados también al espacio, les pregunta algo muy específico y ellos responden de manera agresiva. Gorky, buenos días.
Buenos días.
Es un gusto que estés aquí para que le cuentes también al pueblo de Cuba de qué se trató esto y verdaderamente de tu declaración oficial, que está obviamente también avalada por testigos, trabajadoras de este centro de América TV, de Pedro Sexec, que es uno de los periodistas más prestigiosos aquí en Miami, en los Estados Unidos, una persona que tiene muchísima credibilidad. Así que quiero que tú nos cuentes por qué, cómo sucede esto y por qué ellos reaccionan de forma violenta contigo.
Bueno, a ver, te explico brevemente los hechos. Yo salgo de la parte de maquillaje y entro a la sala de estar. Es un lobby donde todos los artistas esperan para ser llamados al show.
Que tú habías estado ahí muchas veces.
Oh, muchas veces. Y sí. Nunca he tenido un incidente tan desagradable como este. A mí todas las personas en ese lugar, todos los artistas, sean muy célebres, muy reconocidos, se han tratado con respeto en ese lugar. Esta es la única vez donde yo veo un incidente de esa índole. Es increíble. O sea, yo dije, esto no me puede estar pasando. Bueno, yo entro a ese lugar y, trato de entrar porque estaba cerrado. Parece que ellos pensaron que era su camerino. Realmente, hay personas que piensan que yo entré a un camerino. No fue así, hay que aclararlo. Yo entré a un lugar común para todos los artistas que entran a ese show. Bien, perfecto. Toco la puerta, no me abren y entro. En ese momento siento que hay una burla hacia mí, uh-huh. un chistecito medio tonto, tipo de muchacho. Sí. Y entonces yo digo, ok, voy a seguir la burlita y le voy a hacer una pregunta a la cual ya yo sabía cuál era la respuesta que yo debía esperar. Y era la misma que dieron ellos. Siguieron riéndose y asumieron de que no sabían de qué yo estaba hablando. Yeah. En ese momento entra en escena el manager, el supuesto manager, a decirme que ellos no vienen a hablar aquí de política. Y yo le sigo conversando con él y le digo, bueno, defíneme qué cosa es política, porque yo hablo de derecho.
¿Qué fue lo que tú le preguntaste específicamente?
Yo le pregunté qué creían del decreto 349, la uh-huh. última puesta en escena sí. de los Castro. Tú sabes, los Castro gobiernan por decreto, es uh-huh. uno de los tantos, sí. que se mete directamente, ese decreto se mete directamente con el arte y los artistas.
¿Con ellos también?
No, yo creo que muy concretamente con los reggaetoneros. Sí. Y todavía yo no he visto un reggaetonero protestar en La Habana sobre ese decreto. Han sido amigos míos, colegas míos que han protestado. O sea, artistas independientes, dígase, qué sé yo, Luis Mael, el Amaury Pacheco y otros tantos, que ahora mismo me acabo de enterar, acaban de hacer el manifiesto de San Isidro, ajá. que se opone directamente, pero ya por escrito, a ese decreto. Algo bellísimo y muy valiente de su
qué
parte.
Bien,
bueno, te sigo contando, en ese momento llega el otro manager, ya empieza ya a ofenderme de palabra y a decirme que yo tengo que salir de ese lugar. Yo le digo, tú estás equivocado, este lugar es de todos nosotros, no es tuyo solo. Y entonces, yo creo que propiciado por esa situación de guapetonería de ese manager, el otro se envalentona y me propina una patada en el abdomen. Y yo dije, pero ¿y esto? Y me lanza contra la pared. Si hubiera estado más cerca, la patada hubiera incidido en mi cabeza o en el pecho, hubiera sido más grave la situación. Y entonces, ahí es donde entran todos mis amigos a apagar aquella locura que estaba pasando en ese. Yo estaba solito dentro de ese lugar y todos ellos me estaban empujando, según sí. me dicen testigos. Y entonces entra Sexé, entran los amigos. Después yo voy a Marcel. Marcel toma la decisión para mí correcta en ese momento. Todo el mundo estaba acalorado por la situación, ¿viste? Obviamente. Yo no sabía ni qué decidir en sí. ese momento. Marcel los expulsa del programa y después hace declaraciones que a mí me parece que deberían tener muchos canales aquí en este país.
Gorky.
O sea, no dejar entrar a ese tipo de personas. Uh-huh. A ver, déjame decirte esto sí. específicamente. Yo no tengo nada en contra del reggaetón. No tengo nada en contra del reggaetonero y mucho menos en contra del reggaetón.
Sí.
De hecho, te puedo decir que hasta me puede gustar algunos reggaetones, uh-huh. canciones, te quiero decir. Pero los managers esos son los más peligrosos. Son personas que están dentro de aquí, de este país, que son servidores del régimen de Castro, que traen a esos artistas para manipularlos y decirle que se callen, uh-huh. para amansar a todo un exilio, dándole musiquita sin ningún tipo de problema ideológico. A mí me parece que eso es muy peligroso.
Son agentes del castrismo.
Y que tienen agencias y que controlan la publicidad y controlan la forma en que venden a estos
artistas. Yo hace tiempo tuve un programa de debate acá local con Hugo Cancio, uno de los promotores sí. de, uh-huh. de estos señores. Y le dije, era Oscar, le dije, este señor es un agente. Y dice, pero es una acusación severa, ¿no? Es una acusación normal, porque si todo su negocio y su forma de vida y la hipoteca de su casa depende de quién la dictadura castrista le permite traer o no traer, entonces una persona que es dependiente de la dictadura, exacto. es una agencia de la dictadura, una representación de la dictadura. Y nosotros vivimos en un país libre, el canal es una empresa privada y no tiene por qué hacerle ese juego a esa dictadura. Y tenemos que mandar un mensaje que este es el exilio se respeta, a nuestros opositores se respeta, no vamos a permitir a estas personas que además, no es porque sean reggaetoneros, no, porque son chivatoneros.
Exacto.
Que regresan a Cuba, bajan la cabeza y luego hacen denuncias contra sus propios colegas. Ese tipo de gente no son permitidos acá. Y vamos a terminar con una cosa en esa intervención. No paro ahí. Días después, las autoridades norteamericanas han tomado bajo custodia a esta persona y está en proceso de ser deportado.
Y esto,
tenemos que mandar
exclusivamente por esta agresión que hizo contra Gorky, o tenía esta persona antecedentes penales que lo vinculaban a otro caso.
Esta persona tenía unos antecedentes penales, estaba en probatoria.
Sí.
Ahora, el hecho de que esto haya llamado la atención a las autoridades, hayan mirado el expediente y hayan decidido tomar una decisión discrecionaria que hasta ahora no habían tomado, eso hay que dejarlo a interpretación.
Yo quiero preguntarte, Gorky, esto de que te golpeen o que sean violentos contigo es algo que tú conoces, porque el régimen castrista ha sido de esa manera contigo. Son varias las oportunidades en las que has sufrido toda la represión y la agresión física del régimen. ¿Qué sentiste al saber que eran jóvenes como tú, que viven en la isla y que, como tú, artistas, por lo menos tratan de hacer su arte a su manera. ¿Qué sentiste tú al ser agredido por ellos?
El castrismo fomenta la violencia y el odio entre los cubanos. Obviamente estos muchachos están influidos por ese tipo de situación. También hay que decir que yo reconocí en ellos personas marginales, sobre todo este que me agredió. Son situaciones realmente que yo evito, yo no actúo de esa manera. Y ellos tienen que saber que en este país no se vienen a resolver las cosas como se resuelven en Cuba, con la violencia. A mí me parece que ese no es el método, y mucho menos. Fíjate a dónde llegó la estupidez de esa persona. O sea, él tenía que presentarse en un show, él estaba en un canal de televisión, él tenía antecedentes penales, él estaba rodeado de personas que me simpatizan conmigo, y ha hecho ese acto violento. No solo es un tipo malvado, sino es un tipo estúpido.
Sí, o sea, pero es que también no tiene argumentos.
El error del milenio cometió para mí. Sí. Y yo le dije a él y a todos los que estaban ahí, si ustedes son tan guapos, ¿por qué no se enfrentan a Castro? Yo le dije, conmigo no, con los Castros. Y mi lucha realmente no es contra el reggaetón, ni con los reggaetoneros. Mi lucha es contra Castro. Por eso es que yo enfoco esto desde este punto de vista. Es los managers, los culpables superiores de esta situación.
Gorky, ¿tú vienes por parte del intercambio cultural?
Nunca he venido por parte de eso, ni vendré, nunca. No sería coherente con mi discurso.
Marcela, hay personas que se preguntan, muchas personas que se preguntan, ¿por qué continúa este programa que fue establecido durante la administración de Barack Obama si la postura de la administración Trump es totalmente contraria a esto? ¿Por qué no se elimina?
Sí, bueno, mira, la crítica más común entre las personas que más apoyan al presidente Trump,
sí,
es que no ha hecho suficiente para acabar de cambiar el personal del Departamento de Estado. El Departamento de Estado, la parte que nos concierne, sigue manejada hasta hace poco por un señor Tom Shannon, y ahora sigue Paco Palmieri,
sí,
que son personas que fueron los instrumentos y los arquitectos de la política antigua, y siguen en ese lugar. Ahora está una señora nueva, Kimberly Breyer, que está pendiente de su confirmación, pero 2 años después. Es mucho tiempo perdido, y creo que si la administración no se pone para este tema, va a perder muchos votos, porque a pesar de que esta comunidad le ha respondido muy bien al presidente y entiende que tiene el presidente esa intención de ayudar al pueblo cubano, pues una cosa es la intención y otra cosa son los hechos.
Sí.
Yo creo que se está demorando más de la cuenta.
Hay una realidad de la que me han hablado, y es que no solamente los artistas están viniendo bajo el intercambio cultural, no me refiero al caso de Gorky, hay muchos de estos artistas que también están viniendo con visa de trabajo. Ellos están tratando de entrar de otra forma. Aunque no vengan por el intercambio cultural, ¿son permitidos o no son permitidos o van a ser permitidos en América TV? ¿Cuál es la decisión total?
No, la decisión es simple y sencilla. El que esté en Cuba, uh-huh, y decida participar en aquel sistema nefasto en el cual, para poder ejercer su arte, tienen que seguir una línea y tienen que denunciar a sus colegas, ese tipo de persona no es bienvenido. Si quieren venir y tener un debate de por qué lo que ellos hacen, la denuncia de sus colegas para subir su posición, es correcta, bienvenido sea, y tenemos ese debate en a fondo en cualquiera de otros los programas. Pero no vamos a permitir a aquellos que atacan a sus propios colegas y luego quieren venir aquí a lucrar. Eso es una inmoralidad que, por lo menos en esa empresa, no se va a permitir.
Es decir, que estamos en una sociedad libre en la que, obviamente, cualquier persona que tenga cualquier ideología es bienvenida, siempre que actúe de forma coherente y respete a otras personas cuando se les acercan, o respete también el derecho de otras personas que quizás no simpatizan con la ideología castrista. No tiene que ser así. Entonces, hay que entender eso, porque hay gente que también nos ha dicho, pero bueno, esto no es una sociedad libre, democrática, en la que todo el mundo tiene los mismos derechos. Hay que ser coherentes realmente. Gorky, después de una situación similar, ¿cambiarías la forma de acercarte a estos artistas, a estos jóvenes? ¿Volverías a hacer la pregunta o ya te lo tomarías un poco más con cuidado a la hora de acercarte a ellos?
No, para nada. Si se vuelve a repetir la situación, yo creo que actuaría de la misma manera.
Sí.
Obviamente, yo nunca quiero llegar al extremo de llegar a golpes ni nada de eso. Esa no es mi manera de actuar.
Esa misma noche saliste para la gala que se realizó aquí en Miami, precisamente por un grupo de varios artistas que viven en el exilio y otros de la isla de Cuba, en la gala 340 contra el decreto 349. ¿Cómo fue sentir ese cambio tan fuerte, ese contraste tan fuerte de lo que viviste con estos reggaetoneros en el canal América TV y después lo que viviste en la gala contra el decreto 349?
Bueno, fue muy idóneo, puesto que yo iba iba a un evento donde se protestaba en contra del decreto 349. Y estos muchachos estaban totalmente ajenos y en un contexto totalmente diferente, manipulados por unos managers. Yo estaba rodeado de amigos protestando por algo concreto y preciso para defender mi libertad. Fíjate qué clase de diferencia. Y te quiero decir, eso que tú dijiste es que es importante ser tolerante y aceptar el pensamiento del otro. Y dice, ok, yo creo que deben tener derecho a venir. Tú eres castrista, ok. En un país libre se puede respetar eso. Pero nosotros tenemos derecho al boicot. Este exilio tiene derecho al boicot. Tú puedes decir, no voy a tu concierto. O sea, de mí no vas a vivir defendiendo algo que me hizo sufrir.
Sí.
Es totalmente inmoral que tú vengas aquí a defender el castrismo, donde hay tantas víctimas, tantas familias separadas. Para mí eso es el colmo.
Además, se trata de un tema de ser transparente con tu público. Es decir, ellos quieren apoyar a los que asesinan, quieren participar ellos de denuncia de sus colegas, pero cuando vienen aquí no quieren que nadie sepa eso. No quieren hablar de política, no quieren que el público a quien le va a vender sus discos sepan de lo que ellos participan. Entonces, no están siendo transparentes. Quieren poner solamente una mitad. Concéntrate el arte, no mires a mis represiones. Entonces, no, vamos a hablar de todo lo que tú haces, de todo lo que participas, para que el público decida. Ah, pero entonces ahí son ellos los que no quieren venir.
Sí.
Además, hay otro tema que tienen que entender estos señores cuando hablan de que se lo están censurando en Miami. No. Nosotros no somos gobierno para censurar a nadie. Somos una empresa privada y escogemos exactamente quién queremos que nos represente en pantalla.
Sí.
Y esas personas no nos representan a nosotros y mucho menos a nuestro público. Por una simple y sencilla razón. Nuestro público está compuesto de personas que le han matado hijos, que le han matado esposos. Esas personas entonces no se van a sentir representadas ni contentas con el canal si ponemos a los que apoyan esos asesinatos. Entonces no estamos hablando simple y sencillamente de arte por arte. Estamos hablando de que cuando callas frente a un crimen, uh-huh, como decía Gorky, no es política, cuestiones de derechos. Eres cómplice de ese crimen y nosotros no queremos ser parte de eso.
Y hay una realidad también, Marcel y Gorky, censura imponen ellos, precisamente a artistas que viven aquí en el exilio y que se manifiestan contrarios al régimen castrista y no tienen la oportunidad de participar en un solo evento. Recordemos la Bienal 00 que realizó el Movimiento Independiente Artístico en La Habana y que obviamente fue reprimida totalmente, vigilada constantemente por agentes del régimen castrista y a muchos de ellos pues no los dejaron entrar a la isla de Cuba a participar en este evento. Marcel, a través de Inspire América, como director y fundador de esta organización, ¿ustedes tienen algún plan para evitar que continúe este mal llamado intercambio cultural?
Sí, en realidad yo le digo la gozadera incultural, y eso ya se ha acabado, porque nosotros queremos un intercambio cultural verdadero, quiere decir, con artistas libres, porque vuelvo y repito, el artista que pide permiso para ejercer su arte no es un artista, es un agente de influencia de la dictadura. Y eso es lo que buscamos, el verdadero intercambio cultural. El intercambio cultural, hemos hecho encuestas que se las hemos compartido a la administración, donde casi el 80% del exilio cubano quiere que se quite ese intercambio cultural porque lo ven por lo que es, un trabajo de influencia de la dictadura cubana. Estamos trabajando con la administración, yo creo que lo principal que se necesita, no solamente el caso cubano, sino nuestros amigos en Venezuela, en Colombia, es que haya un cambio en el Departamento de Estado de quién maneja la política hacia América Latina. Porque esto no es como manejar una empresa. Cuando se trata de política, hay muchos burócratas que tienen sus propias agendas.
Gorky, al regresar a la isla, ¿tienes la intención de trabajar directamente y de llegarle a esta gente que está manipulada y pensando quizás en dólares y no pensando en el futuro del pueblo de Cuba?
Fíjate, mi posición siempre ha sido desde mi, vamos a decir, trinchera, que es el arte. No es separar, es unir, es aglutinar, es llamar a todo aquel que pueda aportar a la denuncia.
¿Los invitarías a cambio de bola, tú, al programa de radio?
A cualquier persona que esté dispuesta y tenga la osadía, la valentía o que sienta que esa es su necesidad, que entre a cambio de bola y hable lo que quiera, obviamente que sí.
Pues ojalá que así sea y en un momento determinado podamos ver el respeto entre todos los seres humanos y sobre todo entre todos los cubanos y la unidad precisamente para pensar de forma responsable en un futuro necesario de libertad para nuestros cubanos y sobre todo para nuestros artistas. Marcel, un gusto compartir contigo esta mañana.
Gracias.
Contigo, Gorky, siempre. Gracias por acompañarnos en Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí, llevándoles información libre de censura. Pausa y regreso en instantes para responder preguntas sobre el tema de inmigración.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Es la libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Momento de responder a las preguntas interrogantes que nos han enviado, que sí han sido varias, a levantatecuba@gmail.com, para que la abogada Grisel Ibarra, quien amablemente viene todos los viernes a responderlas, lo haga a través de este espacio y a través de las tres plataformas de Martí. Gracias, abogada, por venir.
Chica, yo vengo de lo más contenta.
Sí.
De verdad que sí.
Yo se lo agradezco tanto. Vengo de lo más contenta, y hay tantas personas que de verdad nos escriben para hacer la pregunta y nos escriben después para agradecerle la información, sobre todo porque usted da información real, concreta. Y quiero aclarar eso. Se ofrece información, obviamente, desde el punto de vista legal,
y información que no lo está engañando a usted, que le está dejando saber cuáles son los pasos que puede dar y evitándole también el momento desagradable de dar un paso incorrecto. Abogada, estábamos hablando antes de comenzar el segmento de un tema que es bastante preocupante, sobre todo para las personas que viven aquí en los Estados Unidos. Y es precisamente, usted me contaba de que hay muchas personas que en la isla de Cuba, gracias a Dios, porque queremos que todo el mundo prospere, ha abierto estas agencias para realizar bodas, para tener eventos de 15. Qué bonito que la gente celebre y tenga la oportunidad de hacerlo decorosamente. ¿Cuál es el problema, abogado?
Mira, el problema es este. Están, por ejemplo, tú tienes una casa vieja, una casa desbaratada,
sí,
y tú tienes idea, y tú arreglas tu casa, y entonces tú te anuncias, y las personas de aquí van a celebrar la boda, los 15, lo que les dé la gana, aniversarios. Entonces, tú le cobras un dinero y te pagan parte del dinero aquí.
En los Estados Unidos.
En los Estados Unidos. Entonces, tú has abierto, tú eres un cubano que estás en Cuba, tú tienes visa de turista y todo lo demás, porque a ti te está yendo lo más bien. Uh-huh. Tú abres una cuenta bancaria aquí y ahí te depositan el dinero. Pero lo que pasa, en un socialismo tú no te puedes destacar del grupo y prosperar.
Claro.
En un socialismo todo el mundo tiene que estar jorobado, uh-huh, por no decir otra palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora les están quitando esos negocios.
Yeah.
Les están quitando la prosperidad que tienen.
Y el dinero, obviamente.
Exactamente. Entonces les dicen, mira, esta casa la vamos a confiscar. Ahora te damos esta otra casa para que tú la arregles. Y tú, entonces han venido a mi oficina a decirme, doctora, mire, yo quiero pedir asilo político basado en eso. Es verdad que el gobierno en Cuba persigue lo que es la prosperidad.
Sí.
Pero mucho de eso es también te pueden decir, bueno, tú sabes que en tu país no puedes hacer eso. Entonces, otra cosa. Es ilegal que ciudadanos cubanos tengan cuentas bancarias en los Estados Unidos, sin ser ni residentes ni ciudadanos de aquí.
Es decir, pero esa cuenta bancaria se la abriría un familiar o un conocido.
No, está a nombre,
no,
de ellos. A nombre de ellos. Sí, los que yo he visto, tienen visa de turista y todo.
¿Y cómo se, entonces, si el, a ver, si el banco conoce que esto es ilegal, de qué manera?
El problema es que muchos de los bancos que han ido no saben que la persona no es residente.
Ya.
Y como es cubano.
Pero para abrir una cuenta de banco uno no tiene que ofrecer social security.
No, te piden tu pasaporte y te piden un TIN number. Ajá. Tú la puedes abrir junto con otra persona, ¿me entiendes? Pero el que tú tengas dinero a nombre tuyo en un banco americano y tú estés viviendo y tú seas ciudadano cubano,
sí,
no es legal. O sea, te lo digo porque tarde o temprano Cuba va a empezar a investigar todas esas cosas.
Sí.
Y entonces no solamente vas a tener el problema en Cuba de que tú te has destacado por encima de los demás y eres un éxito, sino que vas a tener el problema de que es criminal que tú tengas dinero fuera del país.
Es decir, que ese dinero se puede congelar completamente y esa persona pierde esos fondos.
No, no los pierde, pero no los puede utilizar.
Y hay una realidad, hay personas que, y estamos claros, tienen esta visa de turismo, eso puede perjudicar para el momento determinado si decide quedarse y solicitar la residencia, ¿esto lo puede afectar?
Sí. Mira, me vinieron a ver, en lo que va de los últimos 2 meses, por eso me llamó la atención, 3 cubanos. Uno tiene 200,000 pesos en una cuenta aquí. Yo me quedé mirando. Dice, doctora, yo gano muy buen dinero en Cuba. Yo pago mis impuestos y pago todo, pero ahora me están quitando. Él tiene una cosa de baile,
sí,
donde dan bailes. Entonces, aparentemente, a Cuba también van muchos barcos extranjeros. Y estos lugares les ofrecen a esos barcos lugares para que los barcos tengan fiesta, sí, para que tengan otras cosas. Y la gente va ahí. Entonces, a esto lo amenazaron. Le dijeron, si tú sigues haciendo eso, te vamos a buscar un problema con los barcos, con esto y con lo otro. Y el hombre está azorado. Entonces me dice, doctora, mire lo que me han hecho. Eso es base para asilo. Dice, bueno, es verdad que el gobierno cubano te ha destacado a ti para perseguirte,
sí,
pero te está persiguiendo por algo que te dijeron que no podías hacer.
Exactamente, y es totalmente ilegal. Les reitero a los cubanos que están en la isla de Cuba en esta situación, siempre tengan en cuenta que este es un país de leyes y que si usted las sigue, tiene un futuro maravilloso. Si usted las viola, pues prefiera regresar a Cuba.
Mira, tarde o temprano también van a empezar a ver la gente que va de aquí, que son, uh-huh, ciudadanos y son residentes, a tener las fiestas en Cuba, cuánto gastan.
Sí.
Porque acuérdate que supuestamente hay un embargo con Cuba, uh-huh, y tú no puedes ir allí y gastarte 15,000 y 20,000 pesos en una fiesta.
También.
Número dos, muchos de los que van y se gastan ese dinero no lo declaran aquí.
Ya.
¿Me comprenden?
No. Eso es una ilegalidad también.
Sí.
Abogada, hablando del tema, y esto quiero hacérselo a título personal, porque he escuchado el caso de la hermana de Ariel Ruiz Urquiola, Omara Ruiz Urquiola, que estuvo con nosotros precisamente aquí en Levántate Cuba hace unas semanas atrás para denunciar todos los abusos contra su hermano. Y en el caso de ella, ella tiene una enfermedad, con el cáncer que lo padece desde hace años. En Cuba le han negado tratamiento en varias ocasiones, precisamente por ser familia de alguien que es opositor, sin ser opositor, porque realmente lo que quería era ayudar al medio ambiente. Esta muchacha ahora, al regresar a la isla de Cuba, le han negado también la posibilidad de recibir tratamiento. No es el caso de que ella lo haya hecho ni haya manifestado el deseo de hacerlo. Pero cuando una persona esté en esa situación, ¿se puede considerar recibir asilo político si lo pide porque le nieguen atención de salud?
Sí, porque ella la están destacando del grupo por las opiniones políticas de su hermano.
Ya.
Sí, esa tiene un buen caso.
Bueno,
pero esa, ¿entiende? Sí. Ella no se buscó eso.
Claro.
En la otra parte que te estoy diciendo, te dicen en Cuba, o sea, en Cuba aparentemente te dejan que tu restaurante crezca, que tu casa de baile crezca, que se, y cuando todo está yendo bien, ¡bum!, vienen y te la quitan. Pero eso te lo dicen en una sociedad socialista.
Exacto.
Desgraciadamente, el éxito es base de persecución.
No está permitido. Abogada, le leo el correo que nos envía José Liudmil García Bayona. Dice que tiene un amigo de Cuba que entró por Laredo y ahí lo trasladaron para Illinois y tuvo su entrevista y dice que lo aprobaron, le aprobaron la entrevista de miedo creíble, pero después tuvo una primera corte donde le pidieron pruebas de algunos testigos en Cuba para que las presente en otra cita de corte para el 29 de noviembre. La pregunta que nos envía él, si ya le aprobaron el miedo creíble, ¿no le deberían dar su parol y esperar a la corte fuera o él recomienda qué puede hacer en este caso?
No. Ajá. Mira, lo que están tratando de hacer es que no venga más nadie. Entonces, el miedo creíble todo el mundo lo tiene. Todo el mundo te dice que en Cuba tengo miedo para esto, para otro. Pasas eso. Ahora te hacen hacer el caso de asilo en la Corte de Inmigración. Y bajo el Real Act, hay una ley que dice la ley de la realidad, de la verdad, tú tienes que tener evidencia, alguna evidencia. Todo el mundo te dice en Cuba, me persiguieron esto, la gente me hicieron... No, no. Ahora tú tienes que tener testigo, tienes que tener bases.
¿Cuáles son las evidencias que uno puede presentar?
A lo mejor tú tienes esa muchacha, que la evidencia que ella tiene de las cosas...
Pero es
de
evidencia de palabra, ¿no?
Porque ¿tú sabes por qué? Porque se dan cuenta de los mentirosos que somos.
Ya.
O sea, ya era americano.
Pero digamos, ¿cómo uno prueba que no te quisieron atender en un hospital? Y que precisamente porque tu hermano es opositor.
Solamente la relación con ese hermano es suficiente para que tú tengas base por lo que te han hecho.
Y eso tiene que estar, o debe estar documentado a través de, digamos, recortes de periódico, por ejemplo, puede ser.
Mira, hay personas que me dicen, doctor, a mí me citaron 7 veces a la estación de policía. Búscate una citación de esa.
Exacto.
Búscate un papel. Mira, el que viene huyendo de un país, los americanos no son estúpidos, no saben que tú vas a empezar a reunir las cositas para venir. Pero lo que pasa es que han dicho tanta mentira.
Sí, es una realidad.
Entonces, sufren justo por pecadores.
Diferencia.
Y además, al año de haber pasado, están en Cuba de visita. ¿Dónde está el asilo?
Diferencia entre asilo político y miedo creíble, me pregunta.
El miedo creíble es que tú te entrevistan y te preguntan que si hay algo que te ha pasado en tu país.
Sí.
Ese oficial te cree. Te cree. No todas las veces lo hace, pero te creen porque en Cuba es un país comunista. Entonces, ¿qué pasa? De ahí tienes que... Antes te soltaban, ahora no. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía miedo creíble y al año estaban en Cuba de visita. Por lo tanto, ya se dieron cuenta que el miedo creíble...
No es tan creíble.
Exactamente.
No, o no es tan miedo.
Exactamente.
Le leo el correo de Janet. Soy residente en los Estados Unidos hace 3 años. En ese periodo ha visitado Cuba 2 veces. Obtuvo la green card, la residencia, a través de la ley de ajuste cubano. Por tanto, es categoría cubano. Bueno, es categoría, no sé. No dice,
CU6.
Ah, CUB.
CU6.
Ah, CU6, ok. No recibió ayuda del gobierno y la pregunta que nos envía es, ¿esas visitas a Cuba pueden afectar el otorgamiento de su ciudadanía una vez haya solicitado esta ciudadanía?
Depende de cómo tú entraste a este país. Por ejemplo, si fuiste una de esas personas que entraste por la frontera y te hicieron una entrevista de miedo creíble, cogiste tu residencia bajo la ley de ajuste de refugiados cubanos y has ido a Cuba, estás diciendo al gobierno americano que todo lo que tú dijiste en esa frontera era mentira.
Ya. Aunque ella pueda decir que es una situación personal de familia
no.
Eso no influye.
No, te voy a decir por qué. El que de verdad es asilado político y refugiado no regresa. No importa lo que pasa, no regresa. Se murió mi mamá, mi abuela, se murieron mis tíos, no regresábamos porque éramos refugiados políticos.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que al momento que tú regreses, tú estás dejando saber que tú eres refugiado económico, no político. Te has enganchado con la ley de ajuste porque la ley de ajuste está ahí. Hasta ahora no habían aplicado esas cosas, pero ahora sí están diciendo. Igual que si esta persona entró por el aeropuerto y en el aeropuerto se paró y dijo, yo quiero asilo. Le dieron la ley de ajuste y ahora cuando se va a hacer ciudadana, tiene todos estos viajes a Cuba, te preguntan, ¿tú sabes dónde está tu asilo?
Exactamente.
Porque acuérdate que los beneficios inmigratorios son como un cake. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Si el primer piso está podrido, ¿qué se caen? Si tú dijiste mentira en la primera base, de ahí para arriba todo lo demás que has dicho.
Es una realidad.
Y todos los beneficios que has recibido, no te los merecías.
Abogada, nos pregunta Maida Andrés Bonachea. Dice que es médico cubano, llegó desde Brasil en octubre de 2016, en enero 23 de 2017, comenzó a reclamar a su hijastra y le dieron el parol en agosto de 2017. Se tomaron las huellas y le dijeron que en 5 o 7 días sería llamada y aún no ha sido convocada. Dice que le preocupa, ya que el pasaporte tiene más de un año en la embajada. ¿No se vencerá? Y nos pregunta también, tiene 2 hijos, uno vive en Cuba y el otro lleva 10 meses viviendo en Uruguay. Una vez que le llegue la residencia, ¿puede aplicar para reclamarlo?
Sí, si son solteros, sí.
¿Aunque esté en Uruguay?
Sí, sí.
Ya.
El problema de la muchacha que está en Cuba es que no hay consulado para poderle darle parol para que venga.
Ya.
Tiene que esperar hasta que abran. Ahora, la
¿si
otra,
se vence
la otra,
el pasaporte?
Tiene que renovarlo.
Ok.
En Cuba le van a decir que lo tiene que renovar. Ahora, lo que ella puede hacer es, cuando ella se haga residente, si ella se casó con el papá de esa niña antes que la niña cumpliera 18 años, que me asumo que es lo que hizo,
sí,
ella lo puede reclamar como hija de ella también.
Totalmente. Bueno, Isabel Naranjo nos dice, llegué hace casi 4 años y al año de estar aquí ya tenía residencia, por lo que reclamé a mis hijos para que vinieran para acá legalmente y nunca quiso ponerlos en riesgo de pasar por la frontera por miedo a que les sucediera algo. En fin, la reclamación fue aprobada y luego recibí la carta para participar en parol y como son mayores de 21 años y solteros, me pareció una buena opción a tener que esperar todos esos años por su llegada. Todo lo que ha pasado ya lo conoce con el tema de los paroles, pero la situación de salud está un poco delicada. Dice que necesita un riñón, que su hija lo puede donar, pero no sé qué hacer para agilizar el trámite.
Ok. Sería una visa por humanidad. Uh-huh. Número uno, tiene que probar que el riñón de la hija le sirve a ella.
Ya.
¿Okay?
Así que hay que hacer pruebas allá y hay pruebas aquí.
Exactamente. Hay que hacerle los análisis médicos, todo lo demás. Si ella prueba de que el riñón que ella necesita, ¿okay? Solamente se lo puede dar su hija, puede ser que por humanidad la Cruz Roja le dé una entrada de parol a la hija. Pero otra cosa que te van a preguntar es que quién va a pagar la operación.
Exacto.
Recuerda que son 2 operaciones. La operación de ella para ponerle el riñón y la operación de la otra muchacha para quitarle el riñón.
Y estamos hablando de una persona que es solamente residente.
Exacto. Puede ser que por tendencia a hacer carga pública no te den el parol. Anteriormente lo daban, ahora las cosas son diferentes.
Es complicada la situación. Alisol nos dice que nos pregunta si las entrevistas por Guyana van a continuar. Dice que ella es reclamada de septiembre de 2016 por su esposo y está en espera de la fecha de la entrevista. Está preocupada, están llamando las de julio. Le explican cómo es si llaman por mes o por caso.
Llaman por mes.
Por mes.
Si ella está reclamada por su esposo y el esposo es residente, entra por la cuota 2A familiares, que hasta ahora creo que está por junio del 2016. Si el marido es ciudadano americano, entonces está exenta de cuota y lo que hacen es le procesan el caso y van entonces, tan pronto la visa está disponible, van para Guyana.
Exactamente, de ahí se recibe esa notificación.
Pero ya la reunificación familiar no está funcionando. Otra cosa muy importante, si tú eres citado a Guyana o si tú quieres ir a Guyana, tú tienes que renunciar a la reunificación familiar. No puedes tener las dos cosas andando.
No hay dos procesos migratorios que no se pueden tener.
Okay.
No se pueden
La reunificación familiar es basada en la I-130.
Ajá.
Si la fecha de tu I-130 se está acercando a la cuota y tú tienes un chance de ir a Guyana, tú tienes que renunciar al parol, porque no puedes estar pidiendo un parol y una visa de inmigrante. Por lo tanto, yo les recomiendo a las personas que tienen las I-130 pendientes, esperen hasta que la cuota empiece a llegar a ellos y entonces renuncien al parol.
Ya, ¿y eso cómo se hace? ¿Se renuncia? ¿De qué manera?
Si tengo una carta del Departamento de Estado, yo renuncio a la reunificación familiar, quiero seguir con mi caso a través de la visa de inmigrante.
Perfecto. Nelson nos pregunta, ¿si es posible solicitar una visa de trabajo en Estados Unidos y qué requisitos son necesarios?
Ok, bueno, hay varias visas de trabajo, por ejemplo, la visa H1 es para profesionales, para eso hay una lotería anual. El problema es que las leyes inmigratorias de este país son para proteger a los trabajadores americanos. Hay un proceso que se llama la certificación de empleo. Tú quieres emplear a una persona que está en Cuba. Tienes que poner un anuncio de tu plaza y mandarlo al Departamento de Labor. Te empiezan a mandar entonces personas calificadas aquí para ese empleo. Si se encuentra un residente o un ciudadano que pueda hacer el trabajo, el extranjero no puede entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil, ¿me comprende?, que en Cuba las personas tengan la experiencia que piden aquí. Entonces, además, esas visas se demoran, si tienes experiencia, se demoran como un año o dos años en conseguirla. Si no tienes experiencia, son 7 u 8 años de espera.
Y eso me imagino que también se tenga en cuenta si es un trabajo profesional, digamos, para trabajar en un laboratorio, una
institución. Las H1 son para profesionales.
Pero y cuando se trata de trabajar en un restaurante, digamos, como mesero, cosas
así. Te voy a decir una cosa. Es más fácil conseguir residencia para un zapatero que para un ingeniero. Yeah. Porque aquí en cada esquina...
Visa, usted dice.
Una visa. Residencia. Ah, residencia. Eso es lo que están pidiendo. Quieren una residencia. Ajá. Para poder conseguirla a través de un trabajo.
Porque cuando le dan una visa, la persona obtiene automáticamente una residencia legal aquí en el país.
¿Cómo si te pide un empleador, tú vienes ya como residente.
Viene como residente.
Porque tú has probado que la plaza que tú vas a tomar aquí no le quita el puesto ni a un residente ni a un ciudadano. Se llama una certificación de empleo.
Ok.
¿Ok? Ya tú vienes con residencia.
Con residencia, no con visa de empleado.
El problema es que estas residencias no están siendo procesadas ahora en Cuba.
Ya.
Y cuesta, no vale la pena.
No están siendo procesadas en Cuba, están siendo procesadas en algún otro lugar o eso está suspendido.
No, eso es a través de la cuota. Igual, ya. Tienes que esperar que la cuota te llegue. Uh-huh.
En el caso, como bueno, me ha respondido porque nos preguntaban también que si esa persona puede solicitar acogerse a la ley de ajuste cubano. Sí, y si no. Viene con okay. Ese tipo
hay
de
una visa. Hay, eso es una es la residencia. Ajá. Hay una visa de inmigrante que es la residencia y hay otras visas de trabajo, por ejemplo, la H1, que es para profesionales. Si la persona viene con una H1 y nació en Cuba, al año puede conseguir pedir la residencia.
Sí.
A las visas I, que se la dan a las personas que están en los periódicos. Las visas de no inmigrante son a través del alfabeto. A, B, C. La A son diplomáticos, la B son turistas, la C son tripulantes de barco, la D son personas que trabajan en los barcos, el BCTI. La E son inversionistas, la F son estudiantes, la I son personas que trabajan para periódicos internacionales,
sí. FCT,
FG. La G son para personas que trabajan para organizaciones internacionales, como el NEIRO, cosas de esas. Y así, la L son personas que transfieren. Así van yendo las visas. Si tú entras con una visa de esa uh-huh. y tú eres nacido en Cuba, al año de estar aquí, tú puedes aplicar para la residencia, pero depende de lo que tú le hayas dicho al consul.
Exactamente, de todo lo que uno manifieste cuando está haciendo esa solicitud, ese proceso, abogada. En el segmento anterior, estuvimos hablando de Gorky Águila, que fue agredido por un reggaetonero. Este reggaetonero era uno de ellos, residente aquí en los Estados Unidos. Tenía un antecedente criminal. Después de suceder esta situación con Gorky, que él lo agredió físicamente, se pone de manifiesto que él tenía este antecedente y fue detenido y tiene una orden de deportación. ¿Se concreta esa orden de deportación para esa persona?
No entiendo, porque no sé nada cómo está. ¿Quién es Gorky?
Gorky Águila es un artista, un cantautor cubano que reside en la isla.
Reside en Cuba.
Reside en Cuba. Viene a ciertos eventos culturales, está reconocido por el régimen castrista como opositor, ha sido reprimido, ha sido
abusado. Pero lo dejan salir de Cuba de todas maneras.
Exactamente. Puede salir
de Cuba. Viene para acá y regresa.
Y viene. Okay,
bien. Y él regresa a Cuba.
Viene y él participa en un evento, en un programa de televisión en América TV. Ahí es agredido violentamente por otro artista cubano, ajá. pero que tiene residencia aquí en
Estados Unidos. El que lo agredió es residente.
Es residente. Okay. Y tenía un antecedente criminal.
Okay.
A partir de esa situación, se pone de manifiesto que había violado los parámetros de ese antecedente criminal, porque tenía, creo que, probatoria, y es detenido por ICE y obviamente tiene una orden de deportación. ¿Se concreta esa orden de deportación?
Si Cuba lo acepta, sí, si no, no.
Si no, se queda aquí.
Aquí hay 45,000 cubanos con orden de deportación. La cosa es que Cuba te acepte de regreso. Si Cuba te acepta, además, hay ciertos delitos por los cuales se pueden pedir perdones, incluyendo entrarle a golpe a alguien, battery, asalto. Esos delitos se puede pedir perdón. Esta próxima pregunta que me vas a hacer, ese no tiene perdón.
No tiene perdón. El cubano que fue sentenciado por tráfico de inmigrantes.
No hay perdón de eso.
No hay perdón.
No.
No tiene posibilidad de ser, y en ningún caso, abogada.
No, no. Smuggling of aliens. Fíjate, lo que es tráfico de legales.
Sí.
Yo tengo un cliente que manejaba un camión. Él dice, que él estaba manejando por Texas y se encontró a 9 mexicanos sentados ahí en el medio de la calle y que le pidieron un ride.
Yeah.
Y él los montó en el camión.
Sin saber.
Sí, sin saber, exacto. O sea que, bueno, está bien. Vamos a creerle cuento. Lo montó en el camión. Y siguió con el camión cruzándola para venir para acá, para Miami. En uno de esos cruces donde hay que pesar el camión, aparentemente esos camiones los pesan.
Sí.
Entonces, pesaron, él pasó por una pesa y tenía una pesa. Cuando le metió 9 personas adentro, de 200 libras cada uno, tienes 1,800 libras más.
Ajá.
Por lo tanto, le dijeron, ¿sabes? ¿Y este peso dónde usted lo tiene? Le abrieron la puerta, ¡ay! Él no se había dado cuenta que estas personas estaban ahí, qué sé yo.
Qué horror.
Eso es tráfico de ilegales.
Y eso es deportación total.
Perdió su residencia.
Totalmente. Hay otro caso también que llamó mucho la atención, muy triste, el caso de un cubano que trabajaba en un centro de refugio para inmigrantes que fue acusado aquí, creo que en eso fue en Texas, y fue acusado de tocar indebidamente a varios niños. Ajá. Este hombre obviamente fue llevado a la cárcel y tiene que responder ante la ley por este delito. También, si es un caso de delito sexual, de agredir sexualmente a los niños, ¿qué pasa con esa persona?
De acuerdo a mi opinión, le deben de meter un tiro, ¿va? Sí. Okay, esa es mi opinión, no gastar no hay tiempo, pero... Exacto. Pierdes la residencia, pierde una felonía agravada.
No tiene deportación.
Oh, sí. Sí. Oh, sí. Y te voy a decir una cosa que la gente debe de pensar. Entre los mismos presos en una cárcel hay categoría. Lo peor que tú puedes ser en una cárcel es un violador de niños.
Exacto.
¿Sí? O sea, acaban contigo. Sí, los mismos presos se la cobran, acaban contigo. Y se lo merecen, va. A mí todo el que toque a niños y a viejos y cosas de esas, se lo merece. Esta persona... va a perder su residencia, lo van a meter 6 o 7 meses preso en una cárcel.
¿Puede pedir perdón? ¿El llamado perdón? No.
No existe.
Eso no tiene.
No existe. Violación de menores no existe. Hay ciertas cosas por las cuales puede ser, porque hay lo que es penetración, lo que es solamente tocar, hay lo que es todo tipo de cosas. O sea, sí. Hay diferentes categorías, pero cuando vamos a suponer que Cuba no lo acepte y que salga para la calle, se tiene que registrar como un predador,
depredador
de menores, y su vida se acabó.
Doctora, yo quiero hacer una pregunta que quizás, no sé si se la debo hacer. ¿Usted tomaría un caso como esto?
Nunca.
Nunca.
Una vez vino un señor millonario a que yo le hiciera un perdón, en ese entonces había perdones por ciertas cosas, me puso un cheque de $40,000 arriba de la mesa, me dijo, mira, el dinero no es problema, no lo ¿sabes lo que hay que hacer en inmigración para ganar $40,000 pesos, ¿verdad? ¿Qué usted quiere que yo haga? Dice, bueno, mire, esta es la historia de mi hijo. Son unos cubanos multimillonarios. Sí. En ese entonces, el hijo le había dado gonorrea a una niña de 7 años.
Dios mío.
Se dieron cuenta, la niña era la hija de la muchacha que trabajaba en la casa. Y amenazó, el hijo le dijo que si decía a la mamá la iban a deportar, Entonces, en ese entonces, estoy hablando hace 20 y pico de años, existía cierto perdón. Ellos son una gente que pagaron mucho dinero y lograron que el hijo, que le bajaran los cargos, pero no lo estaban deportando. Yo le miré y me dijo, mire, doctora, usted, esto es un depósito. Yo le dije, mire, le voy a decir una cosa. Una de las cosas que yo tengo que demostrar en el caso de su hijo es rehabilitación y que no tenga la propensidad de hacerlo de nuevo. Tráigame en un pomo el pene, la lengua y los dedos. Esos son mis honorarios. No. Le voy a dar los dedos a los pies para que pueda caminar en la corte. Usted me trae eso. Usted me trae eso. Y me dijo, usted es un animal. Digo, el animal es usted que no mató a su hijo. Porque yo traigo al mundo una persona que hace eso, que le da gonorrea a una niña de 6 años. Y créame, yo soy la primera que lo echo para adelante como un carrito de agua.
Y es una realidad. Es una realidad. Lo que es ilegal.
Es inmoral.
Ilegal tiene, de verdad, tiene sus entre comillas, realmente los casos que verdaderamente merecen ser defendidos. Muchísimas gracias, abogada. Un gusto tenerla aquí.
Gracias.
Recuerden que levantatecuba@gmail.com es el correo electrónico a través del que ustedes nos pueden enviar preguntas, nos pueden preguntar acerca de todo. Aunque le hemos respondido aquí, no se preocupe. Usted tiene una duda, con mucho gusto se lo transmitimos a la abogada. Si es algo de emergencia, con muchísimo gusto también nos comunicamos con ella en el transcurso de la semana y ella siempre amablemente responde a sus preguntas. Gracias.
No, si tú quieres una emergencia, tú me la mandas y yo te contesto para que tú la contestes
segura.
En el programa.
Yo
en
estoy
programa
segura.
Estar yo aquí.
Muchas, muchas gracias, abogada. Okay. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y recuerden, el próximo lunes volvemos a encontrarnos de 8 a 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.